cualquiera. Gente grosa, ¿viste?
Cualquiera.
Ahora sí. Logos y la voz del Beto Samarvide, más que exponente del metal argento, porque dijimos que desde el grupo de investigación interdisciplinario sobre el heavy metal argentino, se está lanzando Se nos ve de negro vestidos, 7 enfoques sobre el heavy metal de nuestras tierras.
Ajá.
Y ustedes van a tener la posibilidad de saber de qué trata todo esto. Y más adelante tener la chance de ganarse el libro, lo estaremos sorteando dentro de un tiempo. Estamos comunicados con Juan Ignacio Pizano. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Eduardo?
¿Todo bien?
Bien, ¿y vos? Todo bien, todo
acá,
bien.
Acá te presento al licenciado.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo le va?
A ver, ¿cómo es de alguna manera darle 7 enfoques al heavy metal a partir de todo el trabajo que ustedes vienen haciendo, ¿no? Que de hecho se estuvo planteando y desarrollando ahí en la Universidad de Buenos Aires también, ¿no?
Sí, el libro sale como producto del trabajo de estos 2 años y medio ya que llevamos. El año pasado nosotros habíamos hablado, justo estábamos sacando el curso, y de alguna manera el curso fue el primer paso y el libro el segundo. En cierta manera el libro responde a las clases que dimos en la UBA. En realidad las clases presentamos como el proyecto de lo que cada uno venía trabajando, y el libro, cada uno de esos 7 enfoques, son, digamos, la plasmación escrita que logró ese trabajo. Uh-huh. Y después lo de la interdisciplinariedad viene a en relación a que somos profesionales de distintas áreas. Hay uno de los ensayos, el de Jito Minore, él es de filosofía y piensa el heavy metal con la religión. Lucho Escarrone, que es otro de los compañeros, es de la licenciatura en gestión cultural, y él trabaja las relaciones de heavy metal con el mercado. Algunos somos de 3 somos de letras y trabajamos, bueno, distintos aspectos vinculados precisamente a la letra de las canciones. Emiliano Scaricacciottoli, que lo trabaja en relación a la crisis del 2001. Ezequiel Alasia, que lo trabaja en relación al tópico de la enfermedad en el heavy metal. Y en mi caso, yo trabajo las relaciones de Ricardo Iorio con la tradición gauchesca y folclórica.
¿Y qué onda eso? A ver.
En mi parte, digamos.
Sí.
Y en mi caso lo que yo hice fue analizar las letras de Hermética y Almafuerte, partiendo del punto de partida de que Iorio tiene una fuerte relación en las menciones explícitas, ¿no? A Larralde, citas explícitas también a Martín Fierro y demás. Y empecé a tratar de pensar cuál era la relación que había entre una cosa y la otra, o qué había tomado Iorio para su composición lírica, más allá de las menciones explícitas, ¿no? Y mi conclusión fue que, en realidad, lo que Iorio, la mayor herencia que toma de esas tradiciones, más allá de los tópicos, ¿no?, que yo en el artículo lo trabajo, la cuestión del indio, el campo, el gaucho, toma una manera de enunciar y de componer y de considerar el canto muy particular, que viene de la gauchesca del siglo XIX y que la retoman los cantantes folclóricos, que es el hecho de que aquel que canta lo hace para algo.
Sí.
Ya de Martín Fierro, bueno, hay 1000 citas de Martín Fierro donde siempre él está planteando que se canta para decir una verdad. Digamos que la palabra tiene un valor muy particular para esa tradición.
Ahora,
de cierta manera, sí. Iorio toma y reprocesa eso, ¿no? Porque tampoco es una mera copia.
Uh-huh. Dentro de lo que de alguna manera se podría plantear como rasgos típicos del género, en este caso vos hablabas del folclore, ¿no?
Sí.
¿Crees que también esta transferencia, de alguna manera, que vos planteás y Iorio realiza en algunos conceptos, también tiene que ver con similitudes en esos rasgos del folclore y el heavy metal en la Argentina también?
Y nosotros, en general, esto como una posición del grupo, pensamos que el heavy metal en Argentina tiene lo que llamamos una inflexión nacional. Hay una particularidad en el heavy metal argentino. Hablemos siempre, obviamente, entrando en detalles, hay variaciones y hay particularidades, pero en general, teniendo en cuenta sobre todo los grupos más convocantes, hay una cierta particularidad que tiene que ver con esta inflexión nacional, que es abocarse a pensar lo nacional y lo que pasa, sucede en este territorio, digamos, ¿no? Por ejemplo, tomando variaciones, pero en el caso de Tren Loco vemos cosas parecidas, ¿no? Y no hay quizás esa transferencia musical folclórica que sí vemos en la carrera de Iorio. No sé, por ejemplo, Tren Loco haciendo el cover de Atahualpa Yupanqui, algunas preguntitas sobre Dios, hay una relación con eso, y además de los temas, ¿no? De los tópicos, que por ejemplo un tema muy recurrente en el heavy metal argentino es la cuestión de Malvinas, que eso lo adelanto para comentarlo, porque el cuatrimestre que viene se viene el otro curso nuestro, y Diego Caballero y Manuel Bernal van a trabajar esa cuestión, por ejemplo. Eso es algo muy propio del heavy metal de acá.
Ahora, de alguna manera, cuando se hace el desarrollo, ¿no? sobre el palo, en este caso, obviamente que aparece la figura de Iorio ahí. Es un rasgo también argentino esto de los personalismos, de alguna manera, ¿no? Y nos cuesta, claro, nos cuesta salir de eso, ¿no? O sea, es nuestra historia así y seguimos peleando, con esto, ¿no? O por lo menos nos seguimos siendo presos de la contradicción que plantea esa historia también, ¿no? O esa mirada. Lo que digo es, ustedes tienen también la idea de ampliar un poco, ¿no? Por eso vos hablas de Tren Loco, digo, hay varios exponentes en el metal. Yo recién ahí tiraba la punta con el Beto Samardide, que no sé si se puede separar tanto de Iorio, porque formaron, ¿no?, la banda Iniciativa del Heavy. Pero digo, hay figuras que de alguna manera tienen como un perfil completamente distinto al de Iorio. Eso en el repaso de la historia, ¿qué papel juega de alguna manera?
Yo creo hay una cuestión con el heavy metal argentino que es que creo que hace como una especie de efecto embudo para las personalidades, digamos, que es la cuestión del mercado. Bueno, esto, como te decía, Lucho lo trabaja, Luciano Scarrone lo trabaja en su artículo un poco en este sentido, pero hay una cuestión de mercado que es que viene de Maiden y llena un estadio, y las bandas locales no logran ese grado de convocatoria. Entonces quizás al haber un público bastante reducido, termina habiendo como un efecto de que lo visible siempre, en este caso, termina siendo Iorio, ¿no? Bueno, Iorio y sus desmembramientos, o sus compañeros que fueron también haciendo otras cosas, por mencionar a Malón, ¿no?, o al Beto, que recién lo mencionabas vos. Pero claro, nosotros tenemos el ojo puesto en otras cosas también para el trabajo. Nos enfocamos mucho en la figura de Iorio porque nos parecía un referente ineludible para empezar a desandar este camino de estudio que emprendimos con el heavy metal. Nos parecía imprescindible hacerlo, pero no todo el libro está abocado a Iorio. Es una presencia ineludible, pero no está abocado totalmente. Y bueno, como te decía, que eran ya el libro, digamos, es el punto de llegada de estos 2 años de trabajo, pasando por el curso de la U y demás. Y ahora ya estamos, si bien hay demoras editoriales, ¿viste? El trabajo está terminado ya desde diciembre, el libro, pero bueno, las decisiones editoriales, correcciones y demás, hacen que se vaya postergando y salga hoy. Pero hoy en nuestras reuniones, que son, nosotros nos reunimos una vez por mes, ya estamos discutiendo el próximo paso en la batalla.
¿Y cómo viene? ¿No? ¿Y cómo viene?
Y viene bien, como te contaba, está esta cuestión de Diego y Manuel tomaron la cuestión de Malvinas. Hay unos proyectos, Gustavo Torreiro, que no lo mencioné antes, él es de Ciencias Políticas, y está pensando la cuestión de la federalización del heavy metal desde una perspectiva federal desde su disciplina, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo estoy tomando el fenómeno actual del folclore, del folk metal argentino, principalmente con Raza Trunca y con Arraigo. Yo sigo en esa línea folclórica gauchesca porque en mi caso yo soy de letras y estoy haciendo un doctorado en letras sobre poesía gauchesca. Entonces, como es mi tema, también lo cruzo en este trabajo.
Hay buenos exponentes también, ¿no? De un heavy muy de tierra adentro, en distintas provincias, ¿no?
Sí.
Está ahí la gente de Guay, que bueno, hay un montón de bandas. Hicieron un recorrido también desde esa historia de poder encontrarse con esas bandas, con esa música, ¿tuvieron que hacer ese laburo?
Y en cierta manera algo de relación hay, porque uno de los integrantes del grupo es Jito Minore, que te lo mencionaba antes. Jito escribió ya hace un par de años una biografía de Tren Loco, y además él organiza lo que es la Feria del Libro Heavy, que ya viene haciéndose hace 3 años,
sí.
Y se hizo, bueno, en Buenos Aires tuvo tres eventos, se hicieron en 2013, 2014, 2015, en Mar del Plata se hizo en 2014 y 2015, y el año pasado se hizo también en Tandil y en Rosario. Y él tiene muy buena relación también con bandas del sur, Aonequín, Berken, vinieron a tocar a la Feria del Libro. Hay una ampliación, y por la misma naturaleza de la feria y por los tipos de relaciones que se van estableciendo, sí que claro, hay una mirada hacia otros puntos del país, digamos. Como te explicaba antes, Iorio fue como una especie de punto de partida ineludible para empezar a desmenuzar un poco esto desde lo académico, ¿no?, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Pero bueno, ese primer paso ya está dado y ahora pretendemos expandirlo.
Claro. Bueno, Juan, te agradecemos la charla, loco. Suerte con el libro.
Bueno, muchas gracias a ustedes por interesarse nuevamente en nuestro trabajo. Para nosotros, como esto es absolutamente a pulmón, nosotros nos dedicamos a la docencia, a la investigación, a otras cosas, y esto lo hacemos absolutamente a pulmón. Toda la ayuda y el apoyo que recibimos de medios como ustedes es fundamental, así que te agradecemos especialmente.
No, gracias a ustedes. Nosotros desde aquí creemos que el rock en sí mismo, y obviamente involucrando, ¿no?, al heavy metal, para tratar de centrar todo, ¿no?, en una palabra, nosotros creemos por convicción, casi de manera ideológica, que el rock es el movimiento revolucionario, ¿no? El único que existe, el único que, a pesar de el negocio que quiere asesinarlo, sigue presente, ¿no? A pesar de ese propio negocio que nos saca algunos artistas para que nos digan que está muerto, el rock siempre va a estar vivo, y ese único movimiento revolucionario que se la banca, decimos nosotros, ¿no? Que sigue presente, porque mientras haya algún limado con una guitarra, ¿no?, podrá resistir.
Te agrego, ya que hablábamos del interior, para nuestro caso también el folclore tiene una pata muy rockera, en ese sentido, muy rebelde y disidente. Igualmente, de nuevo, por como al hablarlo del interior que hablábamos antes. Y bueno, y agregaría un pequeño capitulito a la literatura también, en esa rebelión. Lo que pasa es que el rock tiene una ventaja competitiva por sobre quizás todas las artes hoy, la música en general, pero el rock en particular, que es la posibilidad de modificar cosas a gran escala por su llegada, ¿no? Eso es invalorable. Y sí, sigue siendo un fortín de resistencia, sin duda.
Sí, nosotros creemos que también el hecho hasta de el desarrollo con la profundidad que ustedes le están dando, creemos que también suma al movimiento, y creemos que también suma a la cultura rock, ¿no? Rock no es un boludito que no se puede subir a un auto y no lo puede manejar porque lo choca todo el tiempo, sino que el rock es algo mucho más grande, ¿no? Entonces digo, nosotros somos talibanes de esa idea, de alguna manera,
tal cual,
¿no? Entonces creemos que lo que ustedes hacen también suma y sirve, ¿no?, a ese concepto. Por eso es que siempre estamos tratando de darle rosca, ¿no?, a lo que están haciendo.
Y sí, bueno, te agradecemos también la perspectiva, que sin duda la compartimos 100%.
Es más, nosotros dijimos, no somos ni esto, ni de este partido, ni el otro. Nuestra definición es, somos rockeros.
Somos rockeros,
¿no? Entonces,
rockeros y
ya
metaleros.
No nos interesa la política circular, ¿no?, que de tanto debate entre derecha e izquierda ya, ¿no?, es como que se desintegran las derechas y las izquierdas. Nuestra trinchera es el rock. Somos rockeros y listo, y váyanse a cagar.
Y está bien, porque hay que mantener despierta esa, la voz de la disidencia que el rock nos enseñó de chicos, ¿no? Porque yo tengo 34, las bandas con las que crecí me enseñaron eso. Así que sí, hay que mantenerlo.
Juan, un abrazo, loco, gracias.
Un gran abrazo, muchas gracias.
Nos vemos, hasta luego.
Hasta luego. Bueno.